No es ninguna novedad que los Oscar han perdido el respeto que alguna vez tuvieron. Y en esta ocasión, para poder generar un poco más de flujo en la red, vamos a hablar, por supuesto, de las controversias que ha tenido los premios Oscar. Se va a poner buena la plática, quédense hasta el final. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido a este lugar. Espero que te sientas como en tu casa, por
favor. Sí, me siento como en casa, de hecho, güey.
Es un gran comentario que podrán ver que estamos a dos cámaras, algo inusual. Y de hecho están viendo un plano contigo, amigo, que estás muy cerca a la Dreyer, güey, a Hola. La pasión de Juana de Arco. Y eso es porque, por causas de fuerza mayor, mi querido tocayo Gerardo, que no es el tocayo de todos, güey, según lo comentas, Miguel, pues no pudo estar por una situación ajena a las circunstancias comunes de este podcast, pero bueno, aquí andamos y también está mi querido Axel, que además lo están viendo en el mismo plano, güey. ¡Qué lujo, güey!
Hola, ¿cómo
güey?
Están? Ahora ya no voy a poder aquí sacarme el moco, hacer cosas mientras sé que está hablando alguien más, güey. Tengo que tener mucho cuidado, pero sobre todo, ¡qué gran introducción, eh! O sea, estoy estupefacto ante...
Muchas gracias, Axel. Así es, están compartiendo un planito y se ven como ahora casi gemelitos ahí.
Casi gemelos,
se están
güey.
Agarrando de la mano debajo
además,
de la
un tema muy, muy original, güey, que no se ha visto jamás en la historia de internet. Pero lo que sí les digo es que sí traemos unos escandalillos bastante chingones, pero antes, güey, yo sí lo quiero mencionar conmovidos, güey, porque nos toca grabar esto después de que descubrimos, porque pasó hace mucho tiempo, que falleció Akira Toriyama, que es una influencia para muchísimos artistas alrededor del mundo.
Sí, claro.
Y que, por supuesto, nos entretuvo a muchas generaciones, yo creo que desde la generación X, Millennials, Centennials, todavía con Dragon Ball Super, pero que nos ha movido nuestros corazones y levantamos las manos sí, para mandarle toda nuestra energía al maestro Toriyama. Y pues nada, no había nada como llegar a tu casa, güey, después de las clases esperando ver un capítulo de Dragon Ball para que llegaras y de pronto fuera como de capítulo 1. Y era como de, güey,
¿por qué?
El capítulo 1. Ya estabas esperando a la saga de los androides,
sí,
y
güey.
De repente nos vuelven con
por
los
de Freezer,
sí. Con los Saiyajines, ¿no? Y es como la saga de los Saiyajines. Sí, todo un despapalle. Y pues es que aquí no ha tocado, ¿no? En el corazón, en la infancia de es que al menos en México, ¿no? Y bueno, y en toda Latinoamérica estoy súper seguro. O sea, como que marcó de una manera súper significativa, ¿no? Dragon Ball. O sea, es como de esos hitos de la cultura popular que tuvieron como un gran eco en otros países, bueno, en países latinoamericanos. Yo creo que al nivel de Malcolm en el medio.
Sí, sí, completamente muy influyente, millones de personas, diría yo, mangakas muy reconocidos como por ahí Kishimoto, creador de Naruto y el creador de One Piece también por ahí se manifestó,
claro,
con cartas muy sentidas hacia el maestro Toriyama. Pero
Akira,
bueno,
Toriyama, de cariño lo decimos. Ay, cuiden mucho por favor en Japón. Yo sé que la banda en Japón, en Apple Podcast nos están escuchando justamente los japoneses.
Sí, top 5, güey.
Top 5
en Apple Podcast, güey. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en Apple y en Spotify.
Los japoneses, para aprender español, dicen, vamos a poner a Cine para Todos. Y ya se ponen a escucharlo. Está bien, no se preocupen. Ya después le van a atinar al acento. Cuiden mucho a Araki, por favor, el creador de JoJo's, de la misma generación de Akira Toriyama, ¿no? Y también una persona que, así como Toriyama, pues seguía trabajando, ¿no? En estos tiempos. Y cuiden mucho a Araki, yo sé que parece inmortal. Pero cuídenlo mucho, por favor.
Sí, y descanse en paz el maestro Toriyama.
Señor Toriyama.
Pero bueno, Miguel no traía sus anotaciones con respecto a los escándalos. Las fue haciendo un ejercicio brutal de memoria para recordar todos y cada uno. Yo, si quieres, empezamos nosotros, Miguel, en lo que sigues haciendo ese ejercicio.
Sí, es que, banda, yo traía todos mis apuntes y la neta sí me aventé una investigación, creo que bastante satisfactoria. Y ahorita que voy sacando la mochila, metí otras hojas que no eran, o sea.
Se le comió el perro, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, Axel, te gustaría empezar con el primer escándalo. Creo que sí habrá algunos que se repitan. Yo traté de traer algunos que demuestran cómo está Hollywood. Porque leí un artículo de Vox que les recomiendo mucho, escrito por Alisa Wilkinson. Y el artículo va sobre, pues, ¿cuál es el sentido, no? O sea, ¿qué sentido tiene ganar un premio Oscar? ¿Qué sentido tiene tenerlo en tus manos? Y ella asegura, creo que algo en lo que estamos de acuerdo aquí los tres, ¿no? Que es un ejercicio de puro entretenimiento, claro, digamos, hacia afuera, ¿no? No gana las mejores películas. Sabemos que hay mucha politiquería detrás. De hecho, posiblemente hablaremos de eso a lo largo del podcast. Y de hecho, ella los califica como un gran desastre, ¿no? Ella dice, si ustedes van viendo la historia de los premios, sí, y van revisando premiaciones que son de los 60, de los 70, pues van a ver ceremonias bastante pinches, bastante aburridas, que eran, pues, de círculos hacia adentro. Entonces, ella le llama el gran desastre, pero dice y me gustaría citarlo, si quienes ganan algo intangible, sin embargo, que les da poder cultural. Y ella hace un énfasis muy importante diciendo, no hacia afuera, porque, seamos honestos, un año después de que alguien ganó mejor fotografía, pues al gran público le vale madre, ¿no? Quien ganó diseño de producción, en realidad, hacia afuera, hacia la gente de a pie, digámoslo, pues no importa, ¿no? Dice esta Alisa, es un poder cultural que va hacia adentro de Hollywood.
Claro.
Es dentro de Hollywood en donde dice la gente, sí, güey, yo soy diseñador de producción, pero soy diseñador de producción con un Oscar.
Nominación, ¿no?
O una nominación.
Es como...
Exactamente, ¿no? Como decía Tom Hanks, en mi baño tengo un Oscar, ¿no? Para que cuando la gente entre a hacer sus necesidades vea ahí la estatuilla, ¿no? Pero dice que no tiene ningún sentido. Y de hecho cita a Terry Press, que para quien no sepa quién es Terry Press se dedica al marketing dentro de Hollywood. Y de hecho dicen que ella es uno de los grandes ejes que puso a Steven Spielberg como el rey Midas de la academia, ¿no? Con sus estrategias de marketing. Y ella dice, lo que te da el Oscar es el ego y derecho a fanfarronear en una ciudad construida sobre una base sólida de inseguridad, cabrón. Uy. Eso es lo que dice Terry Press, que además pues le ha ganado algunos de los miembros de la academia varios Oscars, ¿no?
Perdón, a mí me gustaría como nada más tal vez discrepar un poquito, así un pelín, ¿no? O sea, porque en general estoy bastante de acuerdo. Pero yo me acuerdo que creo que sí tiene cierta relevancia, no solamente dentro de la industria gringa y no solo dentro de los círculos maquiladores, ¿no? De la cinematografía en otros países, sino también creo que en los círculos cinéfilos, ¿no? O sea, me acuerdo bien cañoncísimo que cuando estaba estudiando la carrera estábamos apenas con las materias de fotografía y ganó Lubezki, ¿no? A mejor fotografía. No, hombre, o sea, la banda estaba prendidísima, ¿no? O sea, como que inspiró a muchas personas. Algunos solo fue como una excentricidad pasajera, pero creo que para otros se quedó, ¿no? Se quedó con eso al menos en fotografía. Y es curioso porque no suele o no se vería tan glamuroso como el que gana mejor película, el que gana mejor director y, por supuesto, sobre todo los mejores actores.
Sí, que en un caso como el de Lubezki impacta a lo mejor más en un país como México por ser
exacto.
Mexicano, ¿no?
Sí, no justamente por ese factor cultural, ¿no?
Sí, 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 sí. Y nada más para que lo sepan, mencionan ahí en ese artículo algún dato muy importante y que me parece mucha relevancia, el por qué existe la academia, ¿no? La academia se funda en el 27 del siglo pasado por 36 miembros y se funda por una necesidad de poderle dar seguridad contractual y seguridad sindical a quienes estaban haciendo cine en esa década, porque no había sindicatos como no los hay en México 100 años después, ¿no? Pero lo que se buscaba era justamente pelear mejor los contratos, pelear mejor a nivel sindical, y por eso se funda la Academia Hollywoodense en el 27.
Yo creo, y nada más para terminar esta pequeña parte, esta introducción, sí, estoy de acuerdo, no ganan muchísimas veces las mejores películas. Hasta se puede decir, muchas veces ni siquiera están nominadas las mejores películas, pero yo creo que de alguna manera funciona como una herramienta para aquellas personas que pues tal vez no están tan metidas en el mundo de películas diferentes a los blockbusters, ¿no? O sea, puedes decir, ganó tal película, y dices, le voy a dar la oportunidad, ¿no? ¿Qué es Parasite? No es una mala película, pero tal vez haya gente que no está acostumbrada a ver cine en otro idioma y digan, pero es que está muy alabada, se llevó todo, vamos a ver Parasite. Entonces yo creo que, o sea, sí tiene sus contras, pero al final del día ayuda a muchísima gente a introducirse a cine, pues un poco diferente.
No, y totalmente de acuerdo porque viendo, por ejemplo, algunas cadenas, ¿no? Que dicen, vamos a aprovechar y vamos a proyectar algunas de nuestras nominadas. Y sobre todo, algo que, no sé, a mí me hizo como muy feliz ver que en algunos puestos de películas piratas ya hasta habían impreso su lonita de chécate todas las que están nominadas al Oscar. Y a huevo, y habían puesto hasta por categorías, ¿no? ¿Qué películas eran para que la banda, pues, más clavada o algún curioso ahí quisiera
verlas, sí.
Verlas,
sí,
¿no?
Sí, sí, está chido. Sí, que era una pregunta que me hacían en Twitch, ¿no? ¿Qué sentido tienen los Oscars si ya sabemos todo lo que sabemos de ellos? Y, pues, no deja de ser una guía para el gran público, ¿no? Pero precisamente el gran público, que algunos nos están escuchando, pues no saben lo que hay detrás de esa estatuilla. Entonces, ahora sí, Axel, tu primer escándalo.
Uy, voy a empezar fuerte, la neta.
Cabrón.
Bueno, de los que yo siento que fueron los más fuertes, porque tenemos esta dinámica, y yo sé que es complicadísima para muchas personas, de separar al arte del artista, ¿no? O sea, es complicadísimo, muchas personas están de acuerdo, otras tantas no, otras les valen, ni siquiera lo piensan. Pero en específico, lo que pasó en los Oscars del 2023, Polanski fue nominado como mejor director Y en el cual, en el mismo...
¿2023? 20 años antes de 2023.
Sí, con el que fue, con el pianista.
Con el pianista, exactamente. Fue nominado a mejor director y, pues bueno, no solo fue nominado, sino que ganó el premio a mejor director tras una polémica que desde 1977 había arrastrado por cargos de violación y otros 5 delitos graves, bueno, cometidos en aquel año, ¿no? Entonces, él venía huyendo de estos cargos y, bueno, curiosamente, lo nominan, gana, y no solo eso, es ovacionado por muchísima gente, a pesar de que se sabía lo que él había hecho. Entonces, aquí yo creo que esto es, como tal, todo un escándalo, porque yo creo que no hay tanta bronca si tú estás en desacuerdo o no estás en desacuerdo, pero si lo estás, sé congruente con lo que vas a demostrar. Yo creo que ahí es donde empieza el escándalo como tal, ¿no? No puedes decir, estoy en desacuerdo con lo que hizo Polanski, y cuando gana, te paras a aplaudirle, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde comienza el desmadre, ¿no?
Aquí como...
Sí empezó fuerte este güey.
Sí, ¿no? está bien cañón porque hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que dice, no le preguntes a una persona mayor su edad, ¿no? No te pongas a hablar de política en una cena de Navidad y no le preguntes a tu director favorito cuál fue la petición que firmó a principios de los 2000.
Sí, que por ahí se menciona, que entre los nombres de los firmantes estaba Steven Spielberg y estaba Guillermo del Toro. San Guillermo del Totoro, que
estaba David
Lynch. Quizá ya no huele tanto a hotcakes después de esta revelación.
Bueno, ya se agriaron esos hotcakes. Sí,
yo no me la sabía.
Sí, está Guillermo del Toro dentro de los firmantes de esa petición. Que digo, en su momento, la defensa de Polanski fue una defensa que se utiliza comúnmente, que es que se veía mayor para su edad porque estaba maquillada. Y después, muchos años después, recibe una especie de perdón por parte de la víctima. Pero no deja de ser un crimen por el cual fue perseguido, está siendo perseguido y que no puede pisar Estados Unidos debido a ese crimen que cometió y que abiertamente él se declara culpable y que está ahí todas las... ¿no? Todo está ahí para que... Se hiciera una cuestión que de hecho sorprende que solo hay 2 expulsados en la historia de la academia. Y eso que no sabemos la cantidad de cosas de crímenes que se han cometido. Solo hay 2 expulsados. Uno de ellos fue Carmine Caridi por el tema de que compartió unos screeners ahí dentro de las votaciones, que es un acto de piratería. Y Harvey Weinstein, ¿no? Que ya Harvey Weinstein no lo expulsaban, pues ya hubiera sido un acto completamente que hubiera manchado todavía más lo que debería estar manchada la academia.
Suspensiones, ¿no? Ha habido suspensiones, como Will Smith, ¿no? Recientemente.
Como Will Smith, que es una suspensión de 10 años, ¿no, Miguel? Pero bueno, sí, yo sigo pensando, entiendo de dónde viene el diálogo y digamos, el debate, pero yo pienso que el artista es inseparable de su obra, porque muchas veces el artista es su obra, ¿no? No existiría el pianista si Roman Polanski no hubiese vivido lo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a nivel temático hay muchas de las inquietudes de los autores, pero entiendo que el debate va en torno a evaluar la obra como tal sin tener en cuenta al autor, lo cual también se me hace como que es casi imposible. Sí, ¿no?
Conocer el contexto, sí. Todo lo que rodea la obra es el autor.
Es como echar la tierrita bajo el tapete, ¿no?
Es un poco. Yo tengo un poco la política, o sea, para no desviarnos tanto del tema, lo digo rápido. La política de, bueno, si lo voy a piratear, o al menos si el artista está muerto, y sé que cometió alguna atrocidad, voy a procurar no pagar por lo que voy a consumir. O sea, porque al final de cuentas, como seres humanos, somos un abanico, ¿no? De complejidades. Y en eso también entra la vena artística y también entra los horrores, ¿no? Que en este caso, pues, es lo que sucede con Polanski, ¿no? No puedes respetarlo como persona. Bueno, al menos en mi caso, sí. No lo puedo respetar como persona. Pero sí puedo ver una de sus películas y decir, esto es una buena película, ¿no? Hecha por una persona despreciable.
Claro.
Completamente. No sé si quieras agregar algo más del escándalo, Miguel. Bueno, que sí, empezaste muy cabrón, güey. Sí, está muy cabrón.
Perdón. Solamente agregar que aquí, según lo que yo investigué, la academia lo expulsó finalmente en el 2018.
2018, una expulsión que llega, pues,
algo tarde.
Como 50 años tarde, ¿no? Llega tardísimo.
Y no me hagan, y no le pregunten, por supuesto, a Tarantino qué fue lo que le dijo a la víctima, ¿no? En un comunicado de prensa. Que después se arrepintió, ¿no? Se tuvo que arrepentir.
Y que el propio Tarantino también tiene que ver con uno de los escándalos más fuertes, que es el escándalo de Harvey Weinstein. Pero, Miguel, tu primer escándalo, en lo que reviso si estamos en foco porque no hice esa comprobación, pero tu primer escándalo, no te preocupes, Miguel, adelante. Te escuchamos.
Quiero hablar justamente de una de las escenas más recordadas en los Oscars, particularmente en 1973.
Marlon Brando, Brando, ¿no?
Ajá, sí. Yo confundiendo el Brandon. No, Marlon Brando era el favorito para ganar el Oscar y se puso de acuerdo con Sacha Baron Cohen para que lo representara o hiciera como una especie de boicot en los Oscar y pudiera dar un discurso que había escrito a favor de los nativos estadounidenses. No es que me siento raro diciendo nativos americanos, la verdad, sí, en el continente. Pero bueno, de los nativos de en Estados Unidos. Y sobre todo para protestar en contra del gobierno de Nixon, que estaba con una fuerte represión con estos activistas que se estaban organizando ahí en su pueblo, ¿no? Y así como la representación de los nativos en el cine y la televisión, ¿no? Cuando anuncian el ganador, justamente a Marlon Brando, sube esta Little Feather. Y lo que no supimos, o bueno, no, supimos hasta después, ¿no? Es que tal cual uno de los productores de la academia le dijo, tú no puedes subir a leer todo eso, ¿no? Ahí hay una discrepancia sobre lo que sucedió, porque Little Feather en su momento dijo que fue prácticamente amenazada. Uno de los productores del Oscar dijo, no, sencillamente era que no iba a alcanzar el tiempo, ¿no? Así como blanqueándolo un poco. Lo cierto es de que sí lo menciona en su propio discurso, o sea, hace una micro resumen, ¿no? De a quién estaba representando, lo que pretendía hacer, pero que no iba a poder hacer, sin embargo, que lo promete publicarlo en la prensa, cosa que hace inmediatamente después de New York Times. Y habla justamente de lo que estaba sucediendo con la represión de los activistas, así como menciona sobre la represión, la mala representación que estaban teniendo los nativos en los medios, ¿no? Estadounidenses. Es bien interesante saber que, por ejemplo, actor cowboy súper conocido y leyenda, ¿no? Actualmente del cine americano, John Wayne fue retenido, ¿no? Por algunos miembros de la academia, por miembros de seguridad. Deteniéndolo ahí tras bambalinas porque tenía la intención de subir al escenario y sacar prácticamente a patadas, ¿no? A Little
Quiso Peter. Llevar la ficción a la realidad.
Así es.
Sí.
¿No? O sea, como que muy, muy ofendido por el discurso que estaba dando Little Feather. Ya posteriormente, o sea, fue como yo creo que lo más significativo, ¿no? En ese año, 1973, durante los Oscar. Y es curioso que posteriormente, o sea, 50 años después, siga dando mucho de qué hablar, aunque tal vez un poco por los motivos equivocados, ¿no? O sea, Little Feather ha estado su figura envuelta desde que falleció por ahí del 2022 sobre si ella era realmente una nativa estadounidense, ¿no? O sea, por ahí de repente sacaron una periodista independiente sacó una crónica diciendo que no, que realmente su familia paterna venía de México y su hermana comentaba que era una persona muy mentirosa. Sin embargo, recientemente salió una investigación, o sea, esto también hay que tomarlo con pinzas, en la que se menciona que es el tatarabuelo, de hecho, de Little Feather, quien tiene esta ascendencia yankee, ¿no? De hecho. Esta ascendencia yankee, y que estuvo viviendo en México y que de ahí viene, ¿no? Justamente esa raíz de la que hablaba Little Feather. Lo cierto es de que la represión se llevó a cabo, o sea, a pesar de las palabras, a pesar de la visibilidad, o sea, como que tal vez nos fuimos más como por este show mediático, ¿no? Como por desvío de atención, ¿no? Por parte de los medios sobre qué era lo importante sobre ese mensaje, ¿no? O sea, como más tomando en cuenta la figura, que realmente por el contenido, ¿no? Del mensaje, y que realmente lo preocupante que fue que la academia siempre corta este tipo de discursos políticos, ¿no? Le pasó a Little Feather, le pasó también a Michael Moore.
Sí, Michael Moore, que se va entre abucheos cuando empieza a decir que la guerra de George Bush es una guerra falsa, es una guerra ficticia, y ahí primero recibe aplausos, luego recibe abucheos, que a mí se me hace uno de los actos más valientes que hemos visto en un discurso de la academia junto con este de Lil Feather, que sí, tiene razón Miguel. Además, debe resonar un poquito más ahora porque puede ganar Lily Gladstone. De hecho, Lily Gladstone tiene un 90% de posibilidades, diría yo, de ganar el premio. Ya nos estarán poniendo en los comentarios si lo ganó o no. A lo mejor y lo ganó Emma Stone, que tampoco me quejaría. Pero sí, ese es como el cierre de ese círculo, ¿no? De esta nominación. Nos vamos a ir más rápido porque vamos algo lentos. Sí, sí, sí. Yo tengo aquí también un... No voy a empezar ya tan fuerte como Axel. De hecho, ya creo que no vamos a lograr lo que hizo Axel con su primer escándalo, güey. Pero el mío tiene que ver con una victoria sobre una categoría que ya no existe, que en algún momento se premiaba mejor historia para una película en Hollywood. Y lo termina ganando una película que se llama The Brave One. Y quien gana el premio era un tal Robert Rich, que cuando se gana el premio, pues no sube nadie, ¿no? No sube nadie a recibir ese pinche premio. Y de pronto, entonces, no, pues este tal Robert Rich, ¿quién es, güey? ¿Cómo es? Y los productores, no, pues es que miren, es un cuate que conocimos en Europa, que era así y así asado, pero lo vimos muy pocas veces, nos vendió la historia, fue con lo que hicimos la película y bueno, le haremos llegar el Oscar, ¿no? ¿Quién era esa persona? Esa persona era ni más ni menos que uno de los guionistas más importantes en la historia de Hollywood, Dalton Trumbo. Pero Dalton Trumbo, claro, no podía recibir ese premio porque estaba en la lista negra de Hollywood y era perteneciente a los famosos 10 de Hollywood, cuyo crimen era pensar diferente, ¿no? Eran comunistas, los malditos rojos, ¿no? Y estaban en una lista negra que dura muchísimos años. Ahí hubo un tema en Hollywood de soplones, como le suelen llamar ellos, que echaban de cabeza de pronto a sus colegas y algunos de ellos sí, ya nunca volvieron a trabajar. Dalton Trumbo hace su regreso triunfal de la mano de Stanley Kubrick con Espartaco, que ahí sí firma ya después de muchos años, le estoy hablando de casi 20 años, firma ya con su nombre, pero tuvo que vivir en el oscurantismo. Y curiosamente los dos premios Oscar que tiene, uno es bajo el seudónimo de Robert Rich y el otro es con lo que se conoce como un testaferro, un prestanombres, ¿no? Que alguien, otro colega suyo, gana el premio. Haciendo como que él hubiese escrito el guión, aunque en realidad era también de Dalton Trumbo. Entonces, los dos premios que gana, los gana pues a escondidas. Y una de las cosas más chingonas que me gustan de esta anécdota era que en un acto de valemadrismo, el buen Dalton Trumbo le escribe un poema a Robert Rich, ¿no? Le escribe un poema a esta persona y el poema va así, dice: vuelve, Robert Rich, estés donde estés. Vuelve para que el fantasma pueda ser reducido. ¿Vives en la luna? Dice. ¿Vives en una estrella? ¿Es ahí donde se escriben tus leyendas? bastante mamón el Dalton Trumbo, pero le escribió un poema. Se escribió un poema a sí mismo este mamón, ¿no? Un poema al que le fue bastante bien porque se movió mucho, porque mucha gente sabía, ¿no? que era él, pero bueno, era un secreto a voces y bueno, esto responde a una era muy oscura en Hollywood que fue la época del macartismo, que por ahí hay un video especial en el canal en donde pueden investigar un poquito más sobre esta época pues muy triste en donde pensar diferente, como suele ser ahora con el tema de Palestina, pues había repercusiones dentro de la industria. Es decir, que la industria
sigue siendo igual.
No ha cambiado mucho. O sea,
cambian como que nombres, ¿no? Cambian justamente hacia qué ideologías son las que están incomodando. Más que ideologías mismas, o sea, creo que las figuras incómodas, ¿no? O sea,
exactamente.
Siempre hay como para establecer mantener el status quo.
Sí, siempre se mantiene este componente político de los Oscar, ¿no? Sí. Y que sí, es persistente.
Si una política ahí medio como que de aventar la pie, esconder la mano y ser capaz de decir ciertas cosas y no decir otras, siempre guardando las formas, ¿no?
Sí.
Axel, tu segundo...
Ah, rápidamente. Este no, sí, ya no va a ser tan fuerte, ¿no? Siento que sí me hubiera guardado el otro para el final, pero bueno.
Qué forma chingón al principio.
Pero bueno, quiero hablar del 2020 cuando en Twitter, ahora ex, la Academia liberó en su cuenta oficial una lista de predicciones donde ya venían los que ellos creían que iban a ganar las principales nominaciones, ¿no? Para quienes no recuerden, en ese año ganaría, era el que ganaría mejor película Parásitos, bueno, Parasite, mejor película extranjera, con Sam Mendes también sería el de mejor director de 1917, Joaquín Phoenix como mejor actor. Esa lista se liberó en el Twitter oficial de los Oscars.
O sea, prácticamente,
dieron a conocer los ganadores, ¿no? Eso, no, yo tampoco, o sea, me pareció loquísimo porque sí, obviamente se libera, los borran inmediatamente, lo que obviamente hace parecer toda peor las cosas, ¿no? Dicen, ah, entonces sí hubo un problema ahí. Ya después los mismos Oscar develaron en su mismo Twitter que era solamente una lista de predicciones que se había confundido con los algoritmos que tienen en su página y los bots. ¿Quién sabe cuánta jalada dijeron para justificar que una semana antes prácticamente subieron los ganadores de los Oscar 2020?
Bueno, sí está mucho más leve, güey, sí, no, el ya primero con el que empezaste, güey, pero el primero sí estaba muy cabrón, que reitero, son, y lo, un poco lo triste de estos premios es que se han vuelto muy predecibles, ¿no? Ya, si uno sigue las revistas que hacen las predicciones, estas revistas suelen entrevistar a miembros de la academia, suelen entrevistar a gente muy cercana a las votaciones, y si las sigues muy de cerca, posiblemente vas a poder predecir un 80, 90%
donde
de
caen las
dónde van a caer las.
Sí. Creo que justamente como lo que nos llegó a sorprender en su momento a muchas personas fue Parásitos, ¿no? O sea, sí, la victoria de Parásitos fue como, creo que dio mucho de qué hablar por lo mismo, ¿no?
Sí, todos esperábamos un 1917 en aquella época y termina ganando justamente Parasite, que fue como esa, que eso lo conoces tú y lo sabes mejor tú, Miguel, pero fue como esa cereza en ese pastel del llamado soft power, ¿no? Del llamado este expansionismo cultural que tuvo Corea del Sur. Coreanos. Y que a mí lo que me sorprendió fue que muchos dijeran que era algo así como una casualidad, pero era algo que se venía trabajando prácticamente desde finales de la década de los 90. Entonces no es sí, algo claro. que fuese...
No fue gratuito.
No fue gratuito, exacto. No fue una coincidencia, ¿no?
No fue un Deus Ex Machina.
No fue un Deus Ex Machina, exacto, Miguel. ¿Tu segundo escándalo, Miguel?
Bueno, pues quería mencionar el caso que apenas sucedió el 2023 de Andrea Riseborough. Ahí me corrigen de la pronunciación, pero según yo es Riseborough.
Sí.
Quien logró una nominación a Mejor Actriz por la película To Leslie, cuando To Leslie no figuró en absoluto en los premios de la Academia. O sea, fue como una película súper ignorada, como muchísimas películas independientes, con un presupuesto súper pequeñísimo. Y aún así logró hacerse con una nominación y todos pues se sorprendieron, todos se sacaron de onda. Y había un escándalo que a mí, de hecho, me puso a reflexionar mucho sobre cómo se valoran, ¿no?, las películas, ¿no? Por lo mismo. El asunto fue de que el director Michael Morris, ¿no?, este director europeo, y la productora Mary McCormack, su esposa, pues igual no tenían pues mucho presupuesto para hacer una de esas mega campañas que hacen para los Oscar, en donde justamente van con revistas y ponen ahí publicidad de por su consideración, ¿no?, para los miembros, vallas publicitarias allá en Hollywood, páginas de internet, ¿no? Aunque la academia lo tenga prohibido, se sabe que siguen mandando screeners, ¿no?, directamente, que les mandan por ahí unos regalitos, ¿no? O sea, se sabe que eso se hace a las sombras, ¿no? Sin embargo, aquí lo que sucede es de que ellos dicen, bueno, nosotros no podemos gastarnos un barotote, pero aún así, pues el que estemos... conseguir una nominación al Oscar está de huevos, ¿no? Entonces... pusieron a trabajar la maquinaria de relaciones públicas que tenía sobre todo la esposa de Morris, ¿no?, ya que ella es una actriz, y se pusieron en contacto con diferentes actrices y actores del medio de Hollywood, y sobre todo con aquellos que podían acercarlo con los actores que son miembros de la academia. ¿Y por qué con estos actores que son miembros de la academia? Porque ellos son quienes deciden cuáles van a ser las nominaciones a mejor actriz, a mejor actor de reparto, principal, etc. Entonces... ya cuando van contactando, les dicen, oye, chécate nada más cómo esta Riseborough, ¿no?, se rifó con esta pinche actuación sota en To Leslie, ¿no? Ya se las van compartiendo por ahí, le dicen, ay, mira, vete a esta página, vete por acá. Y además, muy inteligentemente, pero también rompiendo de alguna forma las reglas, pero aprovechando un hueco legal, ¿no?, haciendo que estas actrices, estos actores de Hollywood promocionen la película y la actuación de Riseborough a través de sus cuentas de Instagram, de sus cuentas de Twitter, cosa que en realidad debería de estar prohibido si no fuera porque los Oscar no contemplaban las redes sociales. Exacto. Ahí fue. Contemplaban los correos electrónicos, eso sí. Sin embargo, al no contemplar en sus reglas las redes sociales, ahí fue que lograron colocar tu Leslie a la nominación de mejor actriz. Y eso a mí me pareció muy interesante porque estaban demasiado enojados en la academia. O sea, dieron un comunicado de no vamos a sacar ya la nominación porque ya como que hizo mucho ruido dentro de la misma comunidad. Sin embargo, vamos a arreglar las leyes para que eso no se pueda. Y eso entonces a mí me deja como con varias reflexiones. Número uno, ¿esas estrategias están funcionando para que se vean más tipos de películas o solamente para que se sigan repitiendo las mismas, el mismo tipo de películas, ¿no? Las mismas películas hollywoodenses que tienen grandes presupuestos como para gastarlos incluso en campañas de Oscar? Y número dos, cosa que de hecho se le criticó bastante a Riceborough, ¿no? Y a esta estrategia, o sea, por parte ya de críticos, de público, fue de que ella estaba ocupando, por así decirlo, un lugar que estaban pues varios esperando que se lo dieran a actrices afrodescendientes como Viola Davis, sí, ¿no? Que fue una gran ausente en la ceremonia. Sin embargo, a mí me deja con la duda. Bueno, o sea, estoy de acuerdo, o sea, la representación quedó bastante limitada. Sin embargo, ¿no es también como responsabilidad de la academia en sí? O sea, no solamente es a Andrea la que querían dejar afuera, porque también estaba por ahí figurando Kate Blanchett, estaba también figurando Ana de Armas, ¿no? O sea, es por cuestiones de blanquitud o es también por cuestiones de dónde está viniendo, ¿no? O sea, estamos tratando de darle más espacio a comunidades, pero siempre y cuando ya estén pues bien amarradas en el establishment. Sí. O sea, ese tipo de reflexiones, o sea, dejan como para una buena discusión.
Sí, pero ahí mencionas un caso muy importante, Miguel, que es estos vacíos legales, ¿no? Porque esto de que los miembros de la academia no se pueden expresar de otras películas en periodos de campaña viene de Harvey Weinstein, que utilizaba supuestas declaraciones de estas personas para poder promocionar sus películas y a partir de una declaración en concreto dijeron, no sabes que esto ya no se puede hacer, pero no se consideraban justamente las redes sociales y termina llegando esta actriz que ocupa un espacio que, digamos, ¿no? Porque de pronto no va a faltar el que diga, pero es que tienen que estar ahí por sus méritos. Aquí en lo que describió Miguel en este caso muy específico, pues ustedes se pueden dar cuenta que es un tema de politiquería, es un tema de a quién le caes bien, de si sí, si no, de qué también promocionas, de qué tanto levantas el teléfono y haces llamadas, que es el 99.9% de lo que tiene que hacer una persona que quiera tener éxito, es pues hacer amigos y estar haciendo ahí relaciones públicas, ¿no? No es tanto del talento, desafortunadamente, sino de cómo te llevas con los demás. Y creo que ahorita yo con mi tercer escándalo podemos profundizar en ello. Yo el segundo que tenía, nos vamos a remontar a una película en 1940 que es Lo que el viento se llevó, que seguramente wow, muchos ya saben qué escándalo me refiero, que es la victoria de Hattie McDaniel, ¿no? Que Hattie McDaniel fue la primera afrodescendiente en ganar un premio de la Academia por actriz de reparto. Y lo gana, pero lo curioso es que tiene que recorrer todo el auditorio porque la tenían separada del resto de los actores y del resto de los asistentes porque pues, no se fueran a mezclar, ¿no? Curiosamente, ella tampoco pudo ver el estreno de la película porque durante su estreno en Atlanta también queda, pues no quiero utilizar la palabra baneada, pero sí le prohíben la entrada al cine, entonces ella es incapaz de ver el estreno. Y su contexto es muy interesante porque ella venía de ser hija de dos esclavos y termina siendo una de las figuras más poderosas y que de hecho ella vive en lo que a la postre se terminó llamando el Beverly Hills negro, así le llamaban. Y termina con mucho dinero, mucho poder. De hecho, es una frase célebre que ella tenía que decía, güey, lo más importante para mí, ¿no?, es mi trabajo y después los hombres, ¿no? Entonces, es célebre su fama de que ella hacía unos pinches fiestonones en su casa y recibía, pues, a gente de todos los colores y sabores en esa mega mansión que tenía en el que fue llamado el Beverly Hills Negro. Pero quizás el escándalo más importante no es que estuviese sentada separada ni que tuvo que recibir ese premio, sino que ella constantemente, su discurso era que quería reivindicar a su raza, que era como le llamaba ella misma, ¿no? Y decía que ella esperaba siempre ser un orgullo para los afrodescendientes. Termina ganando Whoopi Goldberg muchísimos años después, 51 años después. O sea que sí hubo un tiempo de separación entre una primera victoria y la otra. Pero lo más importante es que los propios afroamericanos le dieron la espalda, ¿no? Y le dieron la espalda porque aseguraba el sindicato en defensa de la negritud en Estados Unidos que solo interpretaba papeles estereotípicos. Solo interpretaba papeles que eran una ofensa a lo que ellos eran y a las luchas que habían tenido para pelear por sus derechos. Y entonces hubo una disputa durante décadas entre que, pues sí, te ganaste tu Oscar, pero te ganaste tu Oscar porque eres complaciente.
Sí, es que es un... Es que el discurso de la película es muy alienante.
Muy
sí.
Cabrón, güey. Pero además, si uno revisa su carrera, sí, ella pasa la historia, y aquí lo tengo anotado, ¿no? Como decía, es por interpretar a las llamadas mommies, que nosotros aquí hemos visto claro. Esa representación en una cajita de hot cakes, que es la tía Yemima, ¿no? O sea, ella pasa la historia por interpretar tías Yemimas, gente de servicio.
Es la mamá de Memín Pinguín.
Es la mamá de Memín Pinguín. Y eso era lo que le recriminaba este sindicato que, en defensa, ¿no? De la representación de la negritud en Estados Unidos, decían, pues sí, chingón tu Oscar y todo, pero estás haciendo papeles complacientes con los blancos, ¿no? Como tú muy bien lo describes, Miguel.
Muy alienante,
con,
¿no?
Alienante, y me gusta mucho cómo lo pusiste en palabras con la blanquitud. Y ella, si uno empieza a leer, hay un libro por ahí publicado que pueden conseguir en el Festival de Cine de Torrance, literario, que ella a otras colegas afroamericanas les decía, tú pórtate bien, obedece y recibirás... tus premios y recibirás, ¿no? Mientras estés portándote bien. Y entonces es una cosa bien interesante porque es un discurso hacia afuera de lucha, un discurso hacia afuera de victoria, un discurso hacia afuera de representación, pero hacia adentro era una lucha constante con sí, pero no nos está representando como deberías representarnos. Y se le echaba mucho en cara a él, y no nos está representando como deberías de representarnos porque quieres quedar bien con la blanquitud, ¿no? Y fue una disputa en que terminó con que ella, su deseo final fue ser enterrada pues con el gran Hollywood, que era el gran Hollywood del Clark Gable y de Vivien Leigh, y este gran claro. Hollywood blanco, y la terminan enterrando en otro lado, que no era el Hollywood de los blancos, sino el Hollywood de la negritud. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Creo que esa es la parte más interesante de este escándalo, que nunca pudo lograr ser esa representante que ella quería para los afrodescendientes, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso de Hattie McDaniel.
Para pensar, señores. Fuerte, ¿no? Para pensar.
Sí, está muy cabrón. Es que... Reitero, Denzel Washington lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que hasta 2015, que fue el... Que eso, ese es como el payoff de esto, ¿no? Hasta 2015, que es el Oscar So White, nos damos cuenta que la industria no ha cambiado, ¿no? Y cuando llega este, oye, pero hay puros actores blancos y hay puras actrices blancos y todo está muy blanco, que de hecho Chris Rock un año después se queja y se los echa en cara en el discurso de apertura, pues a partir de ese año fue cuando dijeron, oigan, creo que sí, eso de que el 85% de los miembros de la academia sean dones blancos de 80 años, pues no es tan sano, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezan a abrirse pues a latinos, asiáticos, afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto fue hace 10 años, ¿no? Es decir, pasaron muchos años para que las cosas cambiaran. Pero bueno, Axel, tu siguiente escándalo.
Sigo pensando que debía haber dejado lo de Polanski.
Corten esa parte y la ponen.
Sí, la ponen al final. Sí, no, porque es que ya cualquier cosa que lea no va a tener el mismo impacto. Pero bueno, mi última va referida más hacia errores, ¿no? Errores. Porque hace no muchos años tuvimos este gran error que fue Moonlight y La La Land, donde se confundieron los sobres, o por ahí hay conspiraciones de que maquiavélicamente se truquearon los sobres, ¿no? Pero esta no era la primera vez que pasaba algo parecido. En la sexta edición de los Oscar, en la categoría de mejor director, Frank Capra fue nominado, mejor director. Fue un año antes de que ganara su primera estatuilla, de hecho. Y durante la ceremonia, Will Rogers, el actor que iba a dar el premio, dice, y lo voy a leer como dice, sube aquí a recogerla, Frank, ¿no? Obviamente, pues güey, me llamo Frank, se levanta. Y cuando se levanta se da cuenta que no, que no era él, era Frank Lloyd quien había sido el que ganó la estatuilla de ese año. Lo cual se me hace muy chistoso porque obviamente te empiezas a dar cuenta de ciertas dinámicas que se tuvieron que ir cambiando durante los años, pero qué chistoso que muchos años después siga pasando, ¿no? O sea, habla parte de ya hablamos de la seriedad y tal vez hasta el tipo de organización que se le suelen dar a estos premios. Pero, bueno, pierde sentido, ¿no? Es como de, bueno, sí gané, pero ya eso quedó manchado para la historia. Y muchos otros errores que se han ido repitiendo año tras año tras año y que tienen que ver mucho más allá del hecho del espectáculo mismo, ¿no? Y entonces es donde te quedas pensando, bueno, abofetearon a Chris Rock. No,
a Chris Rock, sí, sí, sí.
A Chris Rock, pero es como de, bueno.
Y que ahora, años después, se dice que esa abofetada fue muy benéfica para los premios porque trajo de vuelta un público que, previo a la pandemia, ya venía en decadencia y durante la pandemia se terminó de ir, pero la bofetada revivió a los premios.
Es que exactamente eso. O sea, ¿qué tanto los problemas dentro de los premios ayudan más que afectar, ¿no? O sea, también se habla de la caída esta de... Ah, la de los Juegos del Hambre. Se me fue.
Jennifer Lawrence. Sí, Jennifer Lawrence va caminando, se cae sí, y se...
Justo antes de ir por su premio. O sea, muchas cosas...
Solamente una caída, ¿no? O sea,
sí, que, exacto.
O sea, es que como... la selfie de Ellen DeGeneres, por ejemplo.
Ah, claro, ajá, que sí, se sí, convirtió sí. La más votada por un tiempo hasta que se lo ganó un chavo que estaba pidiendo hamburguesas gratis.
Uh-huh. Sí, sí, sí. No, yo nada más agregar que Frank Capra, si no mal recuerdo, ajá, termina ganando al final de su carrera tres premios.
Sí,
mejor
sí,
director.
Sí.
Entonces, bueno, digo, al final terminó yendo mucho mejor que al mentado Frank Lloyd, ¿no?
No, claro, pero justamente él dice en su autobiografía que eso nunca lo dejó, sí. o sea, nunca lo superó, ¿no? O sea,
sí, pues en este ego y en este fanfarroneo, sí, pues una confusión y que te subas a recibir un premio que no era para ti.
Y luego te vuelvan a ir a sentar, ¿no?
Sí, está muy... Horrible. Sí, pues, y tú lo dijiste, güey, ahora que estaba revisando los videos en la semana para preparar el podcast... Me cayó el 20 lo que dijiste, Miguel, de Emma Stone, ¿no? De Emma Stone está arriba y está conmovida con La La Land y de pronto reciben y de hecho dan sus discursos. Los productores dan el discurso sí. Y de pronto ves a Emma Stone de fondo y cuando dicen como de que no es su carita de no mames, ¿cómo que no, güey? Y termina ganando Moonlight. Si hubieras dejado lo de Polanski para el final, güey,
sí,
pero ni pedo. Ya. Miguel, tu último escándalo, güey.
A ver, este vuelve a estar turbina, creo yo. A ver, lo voy a hacer más turbina todavía, ¿no? Lo voy a más Te voy a aderezar. La maldición de los Oscar. El comienzo, el origen. Se ha dicho, se ha hablado, se ha comentado y rumoreado de que los actores, muchos de los actores que ganan el Oscar a mejor actor, ¿no? Sus carreras empiezan a irles mal, les empieza a ir en pique y todo está fatal, ¿no? Le pasó justamente al protagonista de El Pianista. ¿No?
Adrien Brody.
Exacto. Le pasó justamente a la que hizo de Gatúbela por hacer Gatúbela, ¿no?
Halle Berry.
Halle Berry.
Que además fue la primera actriz afrodescendiente.
Exacto.
En ganar el premio a mejor actriz, ¿no? No de reparto, güey.
Sí, no, a la señora actriz.
Señora actriz.
Y le fue también mal. Bueno, pues aquí tenemos el origen. El origen que le fue no solamente mal, sino le fue pésimo. Se hizo un villano incluso a los ojos de Tarantino, quien lo mató en una película. Obviamente como un personaje no lo mató.
Sí, no, en la vida real.
Me refiero a Emil Jannings, el primer actor en ganar el primer Oscar a mejor actor en la historia, en la primera ceremonia, ¿no? Fue este señor que había tenido ya una carrera como actor de teatro, sobre todo en Alemania, ¿no? A inicios del siglo XX. Se va a Hollywood, prueba suerte con el cine mudo y le empieza a ir bastante bien. Tiene dos títulos que, de hecho, por el cual ahí se organizaban de una manera muy diferente. Era la primera,
la primera ceremonia.
Emisión. Uh-huh. Ajá. En 1927, actúa en The Way of All Flesh, ¿no? De Victor Fleming. Y después se va con alguien que parece que era su compa en ese entonces, el director Joseph Van Sternberg, ¿no? También un alemán, un judío alemán, cabe decir, con el que trabajó en The Last Command. Por esas dos, gana el premio a mejor actor, ¿no? Ya todos lo consagran. De repente en Hollywood entran las talkies, ¿no? Y él tiene un acento alemán súper marcado. Si ya vieron, si vieron Babylon, ¿no? O sea, justamente esa escena en donde Margot Robbie empieza a hablar y su voz, pues no jala, ¿no? No jala justamente para las películas ya sonoras, ¿no? Estas talkies. Pues, de hecho, no solamente le va mal, sino que hasta lo doblan, ¿no? Le ponen un doblaje de un actor para la película de Patriot, cosa que a él le disgusta mucho y exige que se le vuelva a poner su voz. Las películas no funcionan, a los gringos no les gusta escuchar justamente un acento distinto al suyo.
Sí, ¿no? Y menos alemán.
Le recuerdos, ¿no?
Esto era en los años 30. No, esto era en los años 20, perdón. Entonces, en 1930, o sea, todavía eran compis, ¿no? Sí. Por así decirlo. Sí, sí, sí. O sea, no había como eso, ¿no? No, todavía no había recuerdos que crear. Porque en 1930 regresa, se va con su amigo otra vez, el buen Von Sternberg, y le dice Sternberg, oye, ¿por qué no hacemos una película que igual y en todas las escuelas de cine en el futuro van a hablar de ellas? Y hacen El Ángel Azul, ¿no?
El Ángel Azul.
El Ángel
Azul. Una de las películas más importantes en lo que refiere al uso del sonido, justamente, ¿no?
En efecto. Y tú dirás, Miguel, ¿pero de qué estás hablando? La maldición del Oscar no se está aplicando. Pues no, porque 3 años después, en 1933, ganan los Nancys. Los desgraciados Nancys entran al poder.
Los nazarenos me
gustaban
más.
Los nazarenos entran al poder. Empiezan a cotorrearle por ahí, por allá, y le dicen, oye, pues oye, tú eres una gran celebridad aquí en nuestro país, tú eres alemán, manda a la Gaber a ese judío llamado Von Sternberg, no importa que haya sido tu cuate, y actúa en películas propagandísticas, ¿no? Para el régimen de los nazarenos, ¿no? Aquí nos la pasamos chévere. Y él dijo, bueno, pues está bien, a mí me gusta bañarme todos los días con barritas de jabón. Y aceptó. ¡Oh, madre! No dijo eso, perdón por el chiste. Aceptó. Aceptó trabajar para el cine propagandístico nazareno. Y cuando ocurre de que entran los aliados a Alemania, pues el buen Jannings agarra su Oscar. Y eso lo utiliza para poder sobrevivir, para decirle a los estadounidenses, miren, yo era amigo de Hollywood, sí. ¿Ven? Este es el Oscar, ¿no? El primer Oscar, además, y ya los gringos lo vieron y dijeron, wow, tienes razón, qué bonito. ¿Por qué huele tanto a jabón? Bueno,
mi amigo que acaba de salir ver solo de interés, ¿eh? Sí.
Pues ya regresa, bueno, obviamente le perdonan, ¿no? O sea, como sus crímenes, porque pues alguna vez fue reconocido. Sin embargo, no vuelve a despegar, ¿no? Su carrera como actor. De hecho, no fue hasta ya los años 60 en donde pues deciden hacerle una estrellita en el Paseo de la Fama, ¿no?
¡Qué loco, güey!
Porque pues dijeron, pues es verdad, a fin de cuentas, pues fue el primer actor, ¿no? Se unió con los nazarenos, pero pues, ¿qué te digo, no? Se disculpó y le dio la espalda a eso. Aún así, ahí queda esa sombra, ¿no? Esa discusión tan triste.
Sí, sí. Segundas oportunidades. Qué loca historia, güey. No me la sabía. Está muy cabrona. Y pues nada, güey. Yo es que ¿qué más puedo agregar? Yo a mí nada más, antes de decir mi tercer escándalo, se me olvidó decir que nos sigan en Instagram, Cine para Todos, OF. La meta son 1,000 seguidores. Y en TikTok, Cine para Todos, 07. Pero
que nos digan qué escándalo les está gustando
que más. Que nos digan cuál es su escándalo favorito en los comentarios. Pero pues cosas muy funables en el podcast de hoy. Espero sobrevivir. Espero que el podcast sobreviva porque le está yendo muy bien. Pero, híjole, qué fuerte historia y qué chingona, güey. Yo, la verdad es que ya no me quiero extender mucho porque seguramente Tocayo, cuando esté revisando el material, va a mentar madres. Solo diré que el mío, el tercero, era Harvey Weinstein, ¿no? Harvey Weinstein, sus campañas para el Oscar, que se le conoce como la modernización de las campañas de los premios de la Academia, todo lo que él hacía. Ya sea un chingo de guarradas, ¿no?
El Cerdy Weinstein.
Sí, 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 Cerdy Weinstein. Desde pagarle a miembros de la Academia para condicionar los votos tanto de ellos como de otros colegas, hasta acaparar los cines para estrenar y reestrenar las películas que estaba distribuyendo, pasando por, evidentemente, amedrentar, abusar y demás de personas que en esencia eran muy respetadas y que empieza él con una especie de A24, ¿no? Y todos tenemos en mente A24, que es Miramax, posteriormente funda de Weinstein Company. Y yo creo que lo más fuerte, o dentro de las cosas más fuertes que tengo por acá, pues es este, obviamente está lo de Shakespeare enamorado, que se lo pueden ver en el video de Zoom F7, pero es pues como mangoneó a Martin Scorsese, ¿no? Martin Scorsese, que para todos hoy es un gran ejemplo de lucha, es un gran ejemplo de ir en contra de lo que está diciendo el cine pop, pues él también se rindió ante Harvey Weinstein e hizo lo que él quería. Casi se retira Scorsese después de terminar Pandillas de Nueva York por lo trastornado y lo traumado que lo dejó esta persona, porque quería meterle mano al montaje, porque quería meterle mano a la historia, porque quería meterle mano a absolutamente todo, que en algunos casos logró meter la mano ahí donde quería. Pero bueno, Scorsese se termina rindiendo a los pies de Harvey. Y es muy doloroso verlo ganar, si no mal recuerdo, los Globos de Oro y decir, gracias, señor Harvey Weinstein, ¿no? Con un respeto y una admiración profunda. Y creo que la enseñanza que nos queda de todas estas campañas, que reitero, para no extendernos, vean el video de Suma y detallamos todo por completo, pues era la gente que lo solapaba. Sí. ¿No? O sea, muchas de esas personas siguen estando en Hollywood. Muchas de esas personas siguen trabajando. Está ahí Meryl Streep, está ahí Quentin Tarantino, está Jennifer Lawrence. Hay muchísimas personas que trabajaron codo a codo con él y que aseguran que nunca se enteraron de nada, pero nosotros, sobre todo los que sabemos mucho cómo se gestiona la industria del cine mexicano, por ejemplo, que es una industria más pequeña, pues sabemos que hay mucha gente que sabe cosas y que decide callarlas. Y creo que lo que he aprendido con el paso de los años es que este tipo de industrias, como muchas otras, premian el silencio, ¿no? Premian el silencio, premian el hacer como que alguien no vio absolutamente nada. Y reitero, estos premios son para divertirnos, para cotorrear, para hacer quinielas, para entretenernos un ratito y verlo con nuestros amigos. Recordar que existe el cine una semana y después pasar, ¿no?
Pasar página.
A lo que sigue. Pero sí, es una industria que tiene muchos periodos muy oscuros y que tiene muchas situaciones muy complejas. Miguel, conclusiones.
Pues, ¿qué les digo, colegas? colegos. Bueno, nada más una pequeña aclaración porque ahorita, si no me van a funar, bueno, fúnenme. Van Sternberg era austriaco.
Disculpen, austriaco. Joseph von Sternberg, que uno de los directores más importantes de la era silente.
Así es, trabajó en Alemania. Janning sí era alemán y, de hecho, ya después se nacionaliza austriaco, ¿no? Al final de su vida. Nada más ahí como pequeño detalle, ahí por si alguien lo corrigió en los comentarios, ahí le ponen Miguel ya lo había aclarado, ¿no?
Y sí, lo aclaró dentro del mismo podcast, antes de que lo corrigieran. Y además él estaba un poco justificado porque no trajo sus notas.
Además, sí. Qué envidia, amigo,
¿dónde te pueden seguir, Miguel?
Bandita, bueno, nada más rápido. ¿Qué va a suceder con los discursos a favor de Palestina? Eso estaría muy interesante. Si hay discursos a favor de Palestina en los próximos premios Oscar, ¿no? Va a estar como bien fuerte. Bueno, espero que esté fuerte, que esté interesante.
Yo creo que lo sabrá, perdón, Miguel, por Ucrania, porque pinta para ganar y arrasar el documental 20 días en Mariupol, y que justamente retrata una parte de la guerra en Ucrania. Entonces, posiblemente a favor de Ucrania lo sabrá, a favor de Palestina dúdolo mucho.
Está muy cañón.
Hay... Va a estar interesante la ceremonia.
Sí, o sea, yo la verdad estoy como... No sé, estoy la verdad muy a la expectativa de... Ahorita el ambiente político como que internacional está muy álgido y ahorita lo hemos visto. O sea, que de repente una actriz dice, oye, como que no está padre lo que le está sucediendo al pueblo palestino. Y no, desgraciada, ¿qué estás haciendo? Ya no te vamos a dar chamba. Vamos a ver qué sucede.
Sí, está muy fuerte. Casi cualquier actor que está diciendo algo...
Se está quedando sin chamba.
Chambita. En efecto.
Miguel, ¿dónde te pueden seguir?
Comentemos más de esto en @portalmike en Twitter, en Instagram.
Que aparte no tuiteas nada, güey.
No,
no
tuiteas nada. No, ya tuiteé por Toriyama. Por Toriyama, sí, claro. Hay un recuerdo de la infancia. Vayan a verlo. En Instagram como @maps-2208. Y en Letterboxd, de hecho en Letterboxd es en donde que sí está más descuidado. Ya, perdón, voy a actualizarme en Letterboxd, se los prometo. Como Miguel Portal, así me van a encontrar en
Letterboxd. Ahí está. Axel, conclusiones y dónde te pueden seguir.
Conclusiones, me pareció bastante interesante que empecé con Polanski y terminaste con esta parte de Weinstein. nos hace ver justamente toda esta parte de, volvemos al mismo, los Oscars son cíclicos y como cualquier aspecto político, ¿no? Porque eso es básicamente tras bambalinas este desmadre. Entonces, qué curioso y qué triste a la vez. Esperemos que algún día cambie. Se vale soñar. Me pueden seguir en AxelDario21 en Twitter y AxelChalico2 en Instagram.
Ahí está. A mí me pueden seguir en Twitter como el_Lindon y en Instagram Lindon_foto. Pero lo más importante, que sigan a Cine para Todos en Instagram, Cine para Todos OF, y en TikTok, Cine para Todos 07. Y pues nada, muchas gracias, Miguel, por prestar tu bello rostro, porque a ti sí te están viendo muy de cerca, güey. Entonces, muchas gracias. A ver cómo le va el tocayo con la edición. Pero bueno, ¿quién lo manda? Nos vemos. Hasta la próxima.
Besos. Adiós.